aquí en Mujeres W, acompañándolos en este mediodía, gracias a los que ya están reportando sintonía a través de nuestro botón Hable con el programa y en www.wradio.com.co. Ya les dije, sí señores, los que siguen escribiendo, que ya les vamos a poner el resto de la entrevista de ayer. Es una entrevista que ha causado demasiada curiosidad.
Y es que es maravilloso, Rochi, porque no le quitan ninguna parte del cerebro, sino simplemente es, el doctor entiende muy bien cómo funcionan todos esos temas eléctricos y químicos del cerebro y empieza a hacer unas estimulaciones que hoy en día ella continúa haciendo a través de un control y de un software.
Y ella lo tiene maravilloso. Ahí nos mostró la cicatriz, lo tiene en el pecho a mano derecha, tiene metido el software y tiene un control remoto. Que ya verá, si lo apaga, lo enciende, le sube, le baja, eso ya se lo explicaron a ella, pero ella necesita controlar muy bien, ahí sí es verdad, sus emociones, entendiendo que la depresión no es una emoción, es una enfermedad, pero que a través de las emociones te hace ver que se acerca el monstruo, como ella misma lo quiso llamar, que es el monstruo de la depresión.
Rochi, es que mire, la tecnología es absolutamente maravillosa. Miren dónde vamos, es que...
No. Y lo que falta.
Cada vez vamos descubriendo más todas esas cosas del ser humano. Antes no sabíamos que entonces uno era una totalidad. Entonces, lo que decíamos las pasadas, si le duele la nariz, no, es que tiene un problema en la tiroides. O sea, como...
Es que estamos perfectamente conectados.
Exacto, entonces ya estamos conociendo eso, el tema físico, con las emociones, el cerebro, imagínense hasta dónde vamos a llegar.
Pues me encanta que sea bien utilizada la tecnología. ¿Se acuerda que yo a veces les digo, ay, no, inventa la maluca? ¿Es donde hacen inventos? Bueno, pues esta mujer que tenemos hoy con nosotras hizo parte de Maluca. Evidenció muchos de esos inventos que yo a veces les digo, vaya a inventar por allá, que esa gente es muy tesa, con procesos de apropiación social de la ciencia, de la tecnología. Es una mujer que ha trabajado mucho desde el sector público y también en organizaciones sociales, que viene liderando transformaciones en escenarios claves para Colombia. Fue la que modernizó el planetario. Estuvo a cargo de ese equipo de trabajo. Entonces dijeron, hay que modernizar. Ahí lo tenemos más chévere ahora, que es un lugar al que uno debería seguir yendo. Y ahora, pues, es la directora ejecutiva de la Fundación Alejandro Ángel Escobar, que este año lidera los 70 años de ciencia y solidaridad de una institución reconocida por ser el Nobel colombiano. Ella es Adriana Correa, hoy en Mujeres W. Adriana, ¿qué más?
Hola, encantadísima de estar aquí, de escucharlas, de conocerlas. Qué bonita energía. Es imposible no reírse antes de entrar a este lugar. Todo me ha hecho reír. Bueno.
Qué rico, pues bienvenida a este combo de Mujeres W. Y sé que traes como muchos datos y mucha información para compartir con nosotros y que tiene que ver con ese reconocimiento que le queremos hacer los colombianos a través de esta institución, a través de esta fundación, a todos aquellos que, como dice Paula, han venido evolucionando la tecnología y el saber para entregarnos un montón de cosas espectaculares y de inventos especiales que salen desde Colombia. Cuéntanos.
Sí, desde la Fundación Alejandro Ángel Escobar tenemos dos corazones que están conectados, como decías ahora, en términos científicos. Todo está conectado. Mis dos corazones son la ciencia y la solidaridad, porque en la Fundación premiamos las dos cosas. Nosotros entregamos 5 premios anuales, 3 en las categorías de ciencias y 2 en la categoría de solidaridad, que es a fundaciones que hacen trabajo social. Entonces, tenemos esas dos conexiones, porque la ciencia sin empatía tampoco funciona y la empatía también sin técnica, sin conocimiento, sin estudio, pues tampoco funciona. La fundación nació hace 70 años por el sueño de un hombre. Ese hombre, pues era un hombre que había nacido en Medellín, de una familia adinerada, hizo un viaje a Estocolmo y conoció el premio Nobel. Y cuando llegó a Colombia, redactó su testamento, todavía era un hombre joven de 46 años, y dijo, cuando yo me muera, quiero que creen una fundación para que tengamos el premio Nobel colombiano. Se murió al poquito tiempo, a los 50 años, y su esposa creó la fundación, y desde ese momento existimos y estamos premiando la ciencia y la solidaridad en Colombia. Dos ecosistemas científicos y fundaciones que hacen trabajo solidario y trabajo social.
Adriana, pero yo quiero que nos devolvamos un poquito, porque a ver, ¿qué fue lo que le despertó a usted esa pasión por la ciencia? O sea, ¿cómo dice, esto es lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que quiero hacer?
Pues, Erika, ¿cierto? Sí. A ver, pues yo no sabría decirte, bueno, un poquito sí. Yo creo que mi padre es pediatra, es médico, yo quería ser médica, bueno, no lo hice por otras razones, pero yo creo que esa pregunta por la curiosidad, por la lectura, por el conocimiento, yo creo que un poco lo que decían ustedes ahora es que piensen la ciencia donde nos ha llevado, lo que nos trae, lo que nos pone en la mesa, cómo nos mejora la vida. Y eso de pues con conocimiento perfeccionado a lo largo de los años, pues es muy seductor. El resto sí fue una coincidencia. Yo trabajé pues muchos años en el sector público y estando en una de esas posiciones públicas me presenté al proceso de selección. Estaban buscando presidenta ejecutiva para Maloca. Vayan a inventar a Maloca. Y pues nada, quedé después de un proceso de selección como presidenta ejecutiva. Era un momento súper retador. Maloca venía en una situación financiera brutal, estaba a punto de cerrar sus puertas. Y bueno, ahí nos le medimos a ese reto con el alcalde, bueno, con la secretaria de educación de entonces y bueno, y la sacamos adelante. Entonces viene como de por ahí, entre el azar y sí, por supuesto en la casa de uno siempre hay preguntas que te despiertan como esta inquietud por el conocimiento, por las respuestas, ¿no?
Adriana, normalmente es difícil que se vea la importancia de la ciencia en un país y por eso muchas veces pues la gente está diciendo, oiga, necesitamos más financiación. Y eso se evidenció en la pandemia, cuando de pronto nosotros como país no habíamos invertido tanto en esos profesionales que de pronto eran capaces de inventarse una vacuna o un tapabocas o un medicamento. Es que expliquémosle un poco a la gente eso, la importancia de invertir en ciencia. ¿Cómo cuando tú tienes ciencia puedes generar un país innovador?
Me encanta tu pregunta.
Dígale.
Bueno, primero porque rompes, o sea, con un imaginario que yo creo que hay que romper, y es que en Colombia hacemos ciencia de talla mundial. Nuestros científicos han hecho y siguen haciendo ciencia de talla mundial. Tenemos todos los cerebros con el potencial de producir ciencia de talla mundial y lo hemos hecho. De hecho, vamos a sacar un podcast en noviembre donde les vamos a contar 7 historias de científicos que han hecho ciencia de talla mundial. Ese es el primer imaginario que tenemos que romper y lo reclaman mucho los científicos. No nos creemos el cuento de que aquí somos capaces de hacer la ciencia que necesitamos. Y otra cosa, no solo de talla mundial, es que las soluciones a veces que necesita un país no las podemos importar. O sea, hay cosas que son absolutamente locales, como nuestra biodiversidad, la mencionabas ahorita. O sea, lo que nosotros hagamos en torno a nuestra biodiversidad, que es única, que es solo nuestra, pues solo lo podemos hacer con los científicos y los cerebros que tenemos en Colombia. ¿Por qué no tenemos como, no le damos ese valor al conocimiento? Es un problema de muchas sociedades. Este agudísimo, en este momento, por ejemplo, tenemos el presupuesto más bajo de los últimos 20 años. Me refiero pues a la inversión pública en ciencia.
Qué tristeza.
Es muy triste. Yo trato siempre como de plantear el problema en dos aristas. Yo no sé qué es primero, que una sociedad no reconozca a la ciencia y al conocimiento como el potencial para desarrollar un país, o que un gobierno o pues los actores que toman decisiones no lo reconozcan. Yo creo que es un juego como de dos partes y una de esas partes tiene que ver con el trabajo que hacen ustedes, es la divulgación. Si no hacemos un trabajo, un esfuerzo muy grande por conectar a la gente con el valor de la ciencia, como lo que estaban explicando ustedes ahora, esta cirugía, esta tecnología le cambia la vida a la gente de esta manera puntual. Eso casi no se hace, porque el conocimiento científico pues suele ser muy técnico, ¿sí? Es difícil de entender el lenguaje científico, es difícil de entender muchas de
las investigaciones. Bueno, pero de maneras.
Sí, claro.
Claro.
Es que, digamos, la entrevistamos acá una chica que creó un sistema con para inteligencia artificial para el tema del cáncer de seno, para ir a las regiones, y fue premiada en España. O sea, nosotros no conocíamos la historia hasta que llegó allá.
Con los príncipes.
Hasta que no la vimos,
sí,
perdón, con los reyes.
El rey Felipe y Leticia.
Sí, así es.
Y es colombiana.
Y la premiaron a ella porque eso no existía en ninguna otra parte del mundo, lo hizo ella.
Impresionante, sí.
Es
sí.
Una cosa.
Pero mira, Adriana, hablando justamente de divulgación, y ya que tocaste el tema del podcast, que me encanta, contemos algunos de esos personajes que están ahí, porque primero que se me vino a la cabeza así rápido fue la válvula de Hakim.
Y además le pegaste a uno de mis personajes del podcast.
Divino.
De Salomón Hakim.
Ok.
¿Por qué lo escogimos a él? Nosotros escogimos 7 personajes, uno por década, que han sido premiados por la Fundación Alejandro Ángel Escobar. La Fundación ha tenido una cosa importante, y es que ha premiado a muchos de estos investigadores en sus etapas un poco más iniciales, pero luego se han vuelto estos monstruos. A Salomón Hakim lo premiamos, él desarrolló la válvula para la hidrocefalia de presión normal. Entonces, es decir, la hidrocefalia con presión elevada ya existía, pero lo que hace este hombre es que describe ese síndrome, que es muy pues particular, el de presión normal, y cositas que les vamos a contar en el podcast. El podcast tiene un tono narrativo, no va a ser conversacional, son historias que tienen clímax, que tienen trama, que tienen sonido.
¡Ay, está buenísimo!
¡Ay, me encanta! En Netflix, pero en
tal cual, o como en Grandes Infelices, como otros referentes que cuentan historias ricas. Y, por ejemplo, solo los voy a antojar, el podcast lo lanzamos en noviembre, Salomón Hakim, la epifanía, el momento en el que él dijo, ah, ya sé cómo, fue inflando bombas en la primera comunión de su hijo.
¿Viste? Sí, exacto, de lo que hablamos siempre acá, y es como las mejores ideas suelen suceder, y no lo decimos acá porque no lo inventamos, sino porque la historia lo dice, cuando tú estás divagando en una cosa X. Por eso hay que quedarse viendo un pájaro, inflar una bomba, en esos momentos, así que está espectacular.
Qué chévere, eso está muy... dame otro nombre.
Bueno, te voy a dar otra mujer fantástica. Ha sido la mujer que ha estado más cerca de ganarse el Nobel, no el colombiano, no el nuestro, sino el premio Nobel en medicina. Ella se llama Nubia Muñoz. Nubia todavía está viva y ella hizo la vacuna contra el papiloma humano. Pero no solamente la vacuna, sino que ella encontró la conexión entre el virus del papiloma y el cáncer. Hablando de ciencia de talla mundial, esta es una mujer que nos impacta la vida a todas las mujeres todos los días.
¿Cuántos años tiene Nubia actualmente?
80 y algo, puedo estarme equivocando. Sí,
en Mujeres
por favor,
W.
Ella vive afuera, es una mujer impresionante, bellísima, bueno, caleña, con un montón de cosas. Hay una orquídea que la nombraron en su nombre, o sea, entonces, ahí hay muchas...
Pero qué linda es esta idea, sí, qué bonito. Sí, bajarlo del folio... de la documentación y contárselo a la gente para
y
que
la humanidad también que hay detrás de estas historias. Ajá. Porque son personajes, o sea, Nubia arrancó de cero, o sea, ella pues era de, o sea, le tocó hacer muchos esfuerzos para estudiar, para ganarse siempre la beca y ser la mejor en la universidad, en contra de un sistema muy machista en ese momento. Ella siempre sacaba las mejores notas, y entonces el compañero que la seguía iba donde los profesores y les preguntaba, eso sí es verdad, que ella es mejor.
Que yo que están pilas. Y pues bueno, y tiempo después, pues sácala.
Imagínate.
Años después la vacuna. Eri, en Cali.
Adriana, hablabas de la biodiversidad que tenemos en nuestro país. No sé si tuviste la oportunidad de estar en la COP16 aquí en Cali. Y yo quiero saber qué significó este espacio para la ciencia en nuestro país, sabiendo que somos pues los guardianes de esas colecciones biológicas tan ricas en nuestro país y que hacen parte del mundo. ¿Viviste esa experiencia en la COP16?
Erika, sí, allá estuvimos. Pues me encanta tu pregunta, porque es algo que han hecho también varios científicos colombianos, y es que han puesto a Colombia en la conversación internacional. Tú sabes que la COP16 fue eso, es decir, obviamente la biodiversidad colombiana ya estaba, pues está, digamos, retratada, expuesta, relatada de muchas maneras. Pero ser el centro del mundo para hablar sobre biodiversidad, que eso fue lo que pasó el año pasado en la COP16, pues yo creo que eso nunca nos había pasado como país. Eso fue impresionante, estar allá era, bueno, no, pues escalofriante, sí, en el buen sentido de la
yo
palabra.
Yo lo vi, días intensos, sí, y de mucho aprendizaje, de conocer todo el aporte que como país... como región, sobre todo el Pacífico, quedamos en biodiversidad, en ese ADN que da todo lo que tenemos, las plantas, y que se use en el mundo.
Totalmente, sí, fue una experiencia maravillosa para el país, para situarnos en esa conversación internacional.
Espectacular. Cuando Adriana no está buscando todos estos proyectos, cuando Adriana ya no es la científica Adriana, ¿qué le gusta hacer a Adriana? ¿Tú eres paisa?
Yo soy paisa, sí.
¿Paisa de Medellín eres?
De Medellín, yo viviendo en Bogotá en dos etapas, en la primera 19 años, en la segunda casi 3. Bueno, me encanta leer, me encanta ir a la montaña a caminar. Bogotá tiene unos senderos hermosos. Digo que ese, yo no sé si el secreto, pero casi el mejor secreto guardado de Bogotá, los senderos. Me encanta, pues, medito, hago yoga.
Que eres muy dulce. Muy dulce, muy tranquila. Yo no sé qué dirá el equipo de trabajo de Adriana cuando se pone brava, ¿cómo será?
Habrá que preguntarle.
Habrá que preguntar, porque Adriana, la Adriana
mismo,
que nos está
lo mismo
quedando
que
acá,
tú, así, dulcecita.
Pero qué chévere, qué rico saber que, sí, que vienes implementando un tema tan bonito y que de verdad necesitamos dejárselo a las siguientes generaciones. Que yo estoy totalmente convencida que sí les gusta mucho este tema. Lo que pasa es que toca. Sí, como toca seguir abonándolo, porque sí les gusta el cuidado del medio ambiente, les encanta los inventos, les encanta la robótica, pero pues hay que ayudarlos, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que la fascinación por el contenido siempre ha estado, ¿no? Pues siempre, pues buenos contenidos, buenas historias, enfocadas desde una manera curiosa y fácil de entender, yo creo que eso es de interés para todos. Yo tengo la misma esperanza que tú y siento que los jóvenes se conectan con todas estas ideas, con todas estas historias, les encantan.
Sí, lo que pasa es que toca seguir haciéndolo, pa.
Sí, Adriana.
Mientras Paula entrega sus llaves porque viene la paulada del día. Parqueó, llegó, hizo vida social en Caracol, tomó café, nos tomamos fotos, bailamos, nos reímos y dejó el carro con las luces prendidas.
Ah, o sea, ya la batería.
O sea, ya
pasaba
una hora.
No,
no,
pero no sean así.
No, no se lo ha descargado, tranquilo.
¿Cierto? No.
Cuando nos raya el carro de Juan Diego, ella deja las luces prendidas.
No, no, pero es que Juan Diego parquea mal. O sea, y ya lo comprobé yo y lo comprobé Grace. Que
Grace,
ahora
sí, Grace, ya,
yo
ya
me cambié de parquear.
Sí, yo ya
Juan
les
Diego
creo
llega
a ustedes.
Y pum, pone ese carro en la mitad, ¿no?
Juan Diego anda como de afán. Entonces,
como
si puede
de
ir
afán,
parqueando ahí como se le ocurre.
Parquea y uno, además, que no tiene cualquier carro, ¿no? Sí. Toca ahí. Pero bueno, Adriana, yo quería preguntarte, hace algunos meses aquí hablamos de lo que le sucedía a las mujeres en el pasado cuando hacían grandes inventos científicos, y es que les tocaba poner el nombre de su esposo o de su compañero de trabajo, pues para que tuvieran una validez en el mundo científico. Cuéntanos cómo ha avanzado eso hoy en día, cómo está el papel de la mujer científica.
Bueno, de todas maneras no tenemos paridad todavía en investigadoras, muchísimo ha mejorado los números, por ejemplo, pues te lo puedo decir desde la participación en nuestros premios de la fundación. Estos son premios pues muy serios, tenemos tres categorías: ciencias exactas, físicas y naturales, ciencias sociales y humanas y medio ambiente y desarrollo sostenible. Cuando tú miras la historia de la fundación, que es muy parecida a la historia del país, claro, hace 50 años solo llegaban trabajos de hombres, ¿cierto? Pero con el tiempo ya la participación femenina y masculina es paritaria. Ahora todavía tenemos más ganadores hombres que mujeres, pues porque apenas el tiempo está empezando a sacarlas a ellas. Pero quería contarte otra anécdota de eso, hablando de mujeres que firmaban con el nombre de sus maridos. Nubia Muñoz, cuando le invitan una vez a un seminario internacional, ya ella lo que estaba haciendo era muy potente, por eso le invitan, llega afuera en Europa y lo primero que le preguntan es, ¿y dónde está su marido?
Increíble, claro. Y es que antes eras la esposa de, ¿tú tenías nombre? O la época en la que uno tenía, sí, que terminaba teniendo o adquiriendo el apellido del esposo. Entonces eras Rosario de Mojica. Yo perdí a mi Gómez. Sí, eso sí también pasó. Wow.
Claro.
Eso está muy bueno.
Todavía están las cédulas de, pues, de nuestras madres.
De nuestras mamás, sí.
De la mía, sí.
Wow, pero increíble.
De la mía también.
Primero que le preguntaban, ¿dónde está su marido? ¿Dónde está el que respalda todo eso que está haciendo?
Tal cual, tal cual.
Hablando de la persona que tuvimos acá, de esta joven que creó ese dispositivo para el cáncer de mama, ella nos contó también que le había pasado que por su juventud, cuando ella llega a esos lugares donde tienen que exponer ante médicos, científicos, algo que tú estás apropiado y estás convencido de que está funcionando, cuando ella por primera vez expuso a eso, le tocó ir con el papá, porque nadie le creyó, primero por su juventud, segundo porque era mujer, tercero porque no era viable lo que ella estaba proponiendo, ni porque por plata, por muchas cosas.
Mire, era Valentina Agudelo y el dispositivo, recordemos, se llamaba Julieta.
Eso, gracias, Paula. Y ella nos contó acá, le tocó con el papá, y en ese momento cuando ella expone su proyecto a esa junta directiva, le preguntaron al papá, le dijeron que si él lo avalaba, que si para él estaba bien,
sí,
y su respuesta fue lo que diga Valentina.
No.
Él estuvo ahí, pero
él estuvo de presencia y para que también la cogieran en serio, pero ya después él no habló nada. O sea, él estaba como respaldo y seguridad de ella, pero
gracias a esa compañía, ella sí lo dejó muy claro en esta entrevista, logró. Uh-huh. Increíble.
Ay, sí, porque estamos hablando de que
es una pelada que tiene 33 años.
La bonita. Llegada de las científicas al ecosistema de la ciencia es una historia muy reciente. Apenas estamos empezando a contarla bien.
¿Vamos? Apenas está haciendo ese camino. Uh-huh. Adriana, hablábamos justamente también de las nuevas generaciones que hoy parecen estar pues mucho más interesadas en la ciencia. ¿De qué manera la fundación pues está logrando que la ciencia se vuelva cercana e inspiradora?
Sí, mira, nosotros manejamos también otro de los fondos, se llama el Fondo de Becas Colombia Biodiversa, fue creado por unos esposos, Cristian Samper y Adriana Casas. Bueno, yo lo llamo el Fondo del Amor porque lo crearon el día en que se casaron, en vez de regalos pidieron pues dinero, y con ese recurso se lo entregaron a la fundación para crear este fondo de becas. Te hablo de becas y de juventud porque estas becas están dedicadas justamente a jóvenes investigadores que están en pregrado o en maestría, para ayudarles a que pues financien su tesis, las tesis que están haciendo en ese momento alrededor de la biodiversidad. Entonces, esa historia, pues, o esas pequeñas becas o esos estímulos que estamos dando empiezan a ser muy importantes para apoyar esas vocaciones jóvenes, gente que dice, yo sí quiero investigar, y cuando reciben la beca dicen, pues esto lo que me ratifica es esta vocación mía como investigador, porque les toca duro. En Colombia la financiación de la investigación es durísima. Cuando estás en pregrado mucho más, porque en pregrado hay muy pocos estímulos para investigación. De pronto a partir de maestrías y doctorados empiezas a encontrar más, pero cuando apenas estás empezando, ahí pues el panorama es desértico. Entonces eso, pues, ¿qué hacemos para motivarlos? Pues obviamente publicar las historias pues de quiénes se la ganan, de qué, cuáles son las vías que hay detrás de estos, contar a dónde han llegado muchos de esos grandes investigadores. Por ejemplo, Mauricio Díaz Granados, que hoy dirige el Jardín Botánico en Nueva York, fue uno de nuestros becarios de Colombia Biodiversa. Cuando tú ves eso, él, cuando era un peladito, aplicó como a 10 becas para armarse un paquetico y poder hacer sus primeros estudios.
Y lo logró.
Pues.
Sí, persistir. La verdad es que cuando, al que le gusta le sabe. Si a uno le gusta mucho algo, pues tiene que insistir mucho. Antes de irnos, yo sí quiero hablar de tu podcast, de Atajos Mentales. Esos Atajos Mentales es sobre el uso de psicodélicos para sanar. ¿Eso qué es? Cuéntanos, Adriana.
A ver, esto es un pare que yo decidí hacer en la vida. Después de una carrera profesional larga, yo he decidido regalarme un año sabático. Volver a Medellín, estar cerca de mi familia y apostarle a uno de mis sueños jovencita, que había sido este. Yo quería era hacer radio cuando yo estudié comunicación social.
¿Con esa voz? Súper bienvenida, una mujer W más.
Ojalá, eso era lo que yo quería. Pues bueno, al final no me dediqué a la radio, hice otras cosas. Pero tenía como esa deuda y, bueno, yo tengo una experiencia con la ayahuasca, pues, o el yajé. Es una experiencia parteaguas, de verdad, me cambia la vida. Y yo digo, ¿cómo es posible que esto tan potente sea tan desconocido? Y yo quiero saber la ciencia que hay detrás de esto. ¿Qué pasa en el cerebro? ¿La fisiología? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué tenemos estas visiones? ¿Esto tiene respaldo científico? ¿Hay alguien que esté estudiando esto? Y sí. Había un montón de papers, de documentación científica, pero claro, hay un sesgo moral que ha caído desde los años 70 en esta lucha contra las drogas, en la que metieron a los psicodélicos en ese mismo costal y nos han hecho pensar que son drogas absolutamente proscritas o prohibidas. Y esa es la historia que yo cuento en el podcast.
Ah, no, es que ustedes tenemos que escucharlo. Atajos Mentales se llama, sí, ¿dónde lo encontramos? ¿Está en Spotify?
Sí, está en Spotify. Bueno.